Si analiza la situación que existe entre los cristianos hoy en día, se dará cuenta que abundan las preferencias. Algunos dicen, a mí me gusta esto, y otros dicen, a mí me gusta aquello. Otros dicen, a mí me cae bien este pastor. Ningún individuo, ningún grupo debe ser nuestra preferencia. Ninguna persona debe preferirse. No, nuestra única preferencia, nuestra única elección debe ser Cristo como único centro.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Muchos creyentes nuevos, poco después de recibir a Cristo como su Salvador y experimentar una salvación dinámica, pasan por un periodo de dudas y preguntas. Parece que la nueva vida que hallaron en Cristo de alguna manera se ha evaporado. En tales momentos es muy común preguntarse si verdaderamente hemos sido salvos o no. Pero Pablo le dice a los creyentes que cuando recibimos a Cristo, todos recibimos dos dones iniciales. Primero, recibimos la vida eterna, conforme a lo que dice Romanos 6:23. Esto es, la vida increada y divina de Dios. Segundo, recibimos también el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Basados entonces en la palabra de Dios y en estos dos preciosos dones iniciales, tenemos la prueba externa y la confirmación interior para afirmar que, como dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, queridos radioescuchas, para el tercer programa del Estudio Vida de 1 de Corintios, nos acompaña Eric Romero.
Es un privilegio estar aquí.
Eric, qué bueno tenerlo con nosotros en esta comunión. Y este es un tema muy importante, ¿verdad?
Sí, este tema verdaderamente es muy importante. Y esperamos hoy poder entrar en la realidad de la comunión. Esta comunión se menciona en 1 Corintios 1:9. Y es la mutua participación del Cristo todo inclusivo. Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo. Y estamos aquí hoy con una profunda confirmación dentro de nosotros que somos hijos de Dios, nacidos de Él, y que poseemos la vida eterna de Dios.
Pero antes de profundizar en la comunión revelada en 1 Corintios 1:9, prestemos atención al versículo 6, que dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Este versículo será la base para la primera porción del programa con Witness Lee. Escuchémoslo.
Now we come to verse 6.
Ahora llegamos al versículo 6.
What is the testimony of Christ?
Lo que Pablo habla aquí respecto del testimonio acerca de Cristo en este versículo difiere de lo que Juan habla en Apocalipsis 1 del testimonio de Jesús. En 1 Corintios 1:6, Pablo se refería a la predicación de Cristo. O sea, el testimonio acerca de Cristo era predicar a Cristo, lo cual consistía en dar testimonio de Él. Algunos se preguntarán por qué Pablo no usó la palabra predicación en lugar de hablar de testimonio. Y esto se debe a que la predicación consiste en una simple comunicación de ideas por medio de palabras, mientras que dar testimonio es algo muy diferente. El testimonio debe incluir nuestro vivir, no debe ser una simple predicación. Al decir a los corintios que el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos, Pablo quiso decir algo así como, «Cuando les prediqué a Cristo, les testifiqué de Él». Cuando creyeron en Él y lo recibieron, algo sucedió dentro de ustedes. ¿Qué les pasó? Lo que les pasó fue que les fue dada la vida eterna y el Espíritu Santo. Y estos son los dones iniciales que ustedes recibieron. Y estos dones confirman lo que les testifiqué. ¿No tienen ustedes la vida divina? ¿No tienen ustedes el Espíritu Santo? Así es que todo lo que Pablo abarca en este contexto está relacionado con el hecho que somos santos. Un santo es una persona que fue llamada por Dios y que ahora invoca el nombre del Señor Jesús. Además, es uno que lleva la confirmación dentro de sí. ¿No tiene usted la confirmación de la cual habla Pablo en el versículo 6? Como creyente de Cristo, usted tiene la vida divina y el Espíritu Santo dentro de ustedes. Esto les confirma que ustedes son verdaderamente salvos. Si una persona no tiene esta confirmación dentro de sí, yo tendría mis dudas de que ella sea salva. En algunos casos, hay santos que pierden la sensación de ser salvos, especialmente en la primera etapa de su vida cristiana. Dejan de sentir que la vida divina y el Espíritu Santo están en ellos. Cuando yo era joven, también experimenté esto en varias ocasiones. Un poco tiempo después de ser salvo, leí el libro de John Bunyan, titulado El progreso del peregrino. ¿Lo han leído ustedes? En este libro, la historia llega a un momento en que el peregrino pierde su certificado. Y cuando leí esto, me pregunté, ¿dónde está el mío? Pues no parecía encontrarlo, y yo creí que lo había perdido. Durante varios días me sentí turbado al respecto de esto, y no podía comer bien, ni podía dormir en paz. Más tarde, leí el libro La seguridad de la salvación, escrito por el hermano Lee. En este libro, el hermano Lee dice que en la Biblia, Dios revela claramente que una vez que creemos en Cristo, somos salvos. Al leer esto, abrí mi Biblia. La abrí en Juan 3:16. Me arrodillé y dije, quiero testificar a los cielos y a la tierra que creo en este versículo y que con base en él sé que tengo vida eterna. Aunque después de un tiempo de hacer esto vino a mí grandes dudas al respecto, finalmente revivió en mí un firme sentir de que confirmaba que en efecto yo era un hijo de Dios. Esta es la confirmación interior. Como creyentes de Cristo, todos tenemos esta confirmación. Lo que nos confirma que somos hijos de Dios es la vida divina y el Espíritu Santo.
Eric, el hermano Lee habló acerca de una experiencia con respecto a tener dudas de ser salvo y dijo que cuando leyó el libro El progreso del peregrino, se identificó con el peregrino que había perdido su certificado y él mismo llegó a pensar que había perdido el suyo. ¿Pasó usted por esa misma experiencia como creyente?
Bueno, no me sucedió exactamente igual, pero sí llegué a temer, a dudar y a estar inseguro por no saber con certeza si era salvo o no. Pero la duda se desvaneció cuando me di cuenta que había nacido de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13, fue una confirmación y un consuelo. Y dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Soy un hijo de Dios». Tengo vida eterna en Cristo. Cuando vi que había recibido la vida eterna en Cristo, no tuve más dudas de que en verdad era salvo eternamente. Y este asunto quedó resuelto. Pero antes de eso, sí hubo un periodo de tiempo en el que tuve muchas preguntas y dudas. Pero doy gracias a Dios que basado en la revelación divina y basado en el ministerio del Espíritu y la vida, este asunto ha quedado aclarado eternamente en mi ser. Hay dos factores por los cuales se aclaran nuestras dudas y llegamos a tener la certeza de que somos salvos eternamente. Primero, la confirmación interior, basada en los dones iniciales que recibimos al nacer de nuevo, y estos son la vida eterna y el Espíritu Santo. Y segundo, la prueba externa, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Juan 5:12 afirma, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el versículo 13 recalca, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Esto quiere decir que si no podemos hallar esta fe en nuestra experiencia interior, tenemos la prueba externa, la palabra de Dios, que confirma que hemos nacido de Dios y que tenemos vida eterna. Entonces, se disipa nuestra duda, ¿verdad?
Así es. Una vez nacemos de Dios, este hecho es irreversible. La salvación no es como un tiquete o un pasaporte celestial que podríamos perder de alguna manera, o que puede ser arrebatado de nosotros si fallamos o cometemos una transgresión. Al nacer de Dios, ocurre algo irrevocable en nuestro espíritu. Esto es, que nuestro espíritu nace de Dios el Espíritu. Como vemos en Romanos 8:16 y 1 Corintios 6:17, ahora somos un espíritu con el Señor Jesús, porque nuestro espíritu se ha mezclado con el Espíritu de Dios para llegar a ser un solo espíritu, el espíritu mezclado. Sencillamente es imposible revertir este hecho. Espero que el Señor pueda tocarnos profundamente para que todos tengamos la seguridad y certeza de nuestra salvación.
Bueno, ahora llegamos a una frase que he disfrutado mucho últimamente, y es 1 Corintios 1:9. Dice, «Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor». Veamos lo que Winnesley dice acerca de esta comunión.
God has called us into the fellowship of His
Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo. Debemos darnos cuenta que la palabra comunión es una palabra muy profunda. Esta palabra, la comunión, no se refiere simplemente a la comunicación que existe entre usted y otra persona, sino también denota una participación de uno al otro. Además, significa que nosotros y Cristo llegamos a ser uno, que disfrutamos a Cristo y disfrutamos todo lo que Él es, y que Él nos disfruta a nosotros y disfruta lo que nosotros somos. Como resultado, no solo existe una comunicación mutua, sino una mutualidad en todo aspecto. Todo lo que Cristo es llega a ser nuestro, y todo lo que nosotros somos llega a ser suyo. El objetivo por el cual Dios nos llamó es que participemos de la mutualidad que existe entre nosotros y el Hijo de Dios. Todos hemos sido llamados a esto. Más adelante en esta epístola, Pablo escribe, «Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él». 6:17. Participar de esta unidad es el objetivo por el cual fuimos llamados. En esta comunión disfrutamos de lo que Cristo es, y Él disfruta de lo que nosotros somos. Aunque nuestra condición es deplorable, Cristo aún así nos disfruta de todos modos. Quizás a usted le resulte difícil creer esto y diga, yo creo firmemente que fuimos llamados a disfrutar a Cristo, pero ¿cómo puede usted decir que Cristo disfruta de nosotros? Tal vez usted sienta que esto no es verdad. Usted podrá afirmar que esto es así, pero a mí me cuesta creerlo. A esto, Cristo le contestaría, «Hijo, yo te disfruto mucho a ti, y tú no sabes cuánto te disfruto. Aun cuando estés débil, cuando estás decaído, te sigo disfrutando, pues soy un solo espíritu contigo». ¿Pueden creer esto?
Bien, Eric, hablemos acerca de la palabra comunión. Me imagino que en el plano superficial algunos entienden esto o lo asocian con un tiempo para tomar café y galletas después de las reuniones. En un plano más profundo, algunos lo interpretan como una cierta clase de comunicación con Dios en la cual Él nos manifiesta sus deseos. Ahora, existe un entendimiento más profundo de esto, ¿verdad?
Ciertamente lo hay. A lo que la Biblia se refiere con respecto a la comunión está en una dimensión más profunda. El significado bíblico de la palabra comunión y lo que esto significa en nuestra experiencia involucra, claro, cierta comunicación con Dios. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que la comunión conlleva una mutualidad absoluta, con un disfrute mutuo. Ser llamados a la comunión significa ser llamados a una mutualidad divina y humana, en la cual nosotros disfrutamos todo lo que el Dios triuno es en Cristo, y Él nos disfruta a nosotros. Como el hermano Lee dijo, a muchos de nosotros nos es difícil creer que Dios pueda disfrutar de nosotros, puesto que somos miserables y pecadores. Pero debemos recordar que en Cristo somos santos. Hemos sido separados para Dios. Hemos nacido de Dios. Y somos hijos de Dios. ¿Qué clase de padre no disfruta de sus hijos? Así como los padres humanos se deleitan en sus hijos, de igual manera nuestro Dios, el Padre Celestial, también se deleita en nosotros, sus hijos, basado en lo que somos en Cristo. Hemos sido llamados de nuestro estado infeliz y desdichado para entrar en una participación, comunicación y disfrute mutuos entre nosotros y Cristo. Muchos queridos buscadores del Señor necesitan escuchar estas palabras para que puedan ver lo que ellos son en Cristo, basado en la redención que Él efectuó, y así sean liberados de la autocondenación religiosa. El deleite y el disfrute mutuos entre Dios y los creyentes es lo que la Biblia llama comunión.
Bueno, con respecto a las Escrituras, el contexto siempre es algo crítico. En la parte inicial del primer capítulo de Primera de Corintios, en los versículos del 10 al 13, el apóstol Pablo menciona las divisiones, lo cual es algo muy dañino a la iglesia, pues mutila y desmembra el cuerpo de Cristo. En esta porción vemos que unos se identificaban con Pablo, algunos con Apolos, otros con Cefas, y los más espirituales se identificaban con Cristo. Estos versículos se hallan en el contexto donde Pablo primero menciona la seguridad de la salvación y luego les recuerda a los creyentes de que habían sido llamados para disfrutar la comunión en esta vida divina. Menciono esto ya que ahora tocaremos el problema de la división, y por eso es muy importante ponerlo en el contexto apropiado. Vayamos pues a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Corintios.
The Corinthian believer, like all the others, including us.
Los creyentes corintios y todos los demás, incluyéndonos a nosotros, tenemos preferencias. Usted tiene preferencias, ¿verdad? Bueno, tiene que darse cuenta que las preferencias provienen de la carne. Si usted retiene su preferencia, sepa que está en la carne. Además, tener preferencias lo lleva a abandonar a Cristo como su centro único. Cristo es el único centro. Cuando Pablo escribía su epístola a los creyentes corintios, él parecía decirles: queridos hermanos y hermanas, deben darse cuenta que ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni ninguna otra persona ocupa el centro entre los creyentes. Cristo es el único centro de todos los creyentes. Dicho centro tampoco lo constituye el Cristo de su preferencia. El Cristo que ocupa el centro de todos los creyentes es tanto el Cristo de ellos como nuestro. Si vemos esto, no pondremos nuestra mirada en las personas, ni las localidades, ni en las nacionalidades. Más bien daremos toda nuestra atención al Cristo que es el centro único de todos los creyentes. Deben darse cuenta que ninguna persona es el centro de los cristianos, sino solamente Cristo. Quisiera recalcar una vez más que el único centro que tenemos es Cristo y nada más. Si la iglesia de su localidad está bien o mal, animada o desanimada, no importa mucho. Lo que importa es que Cristo sea el único centro. Nosotros hemos sido llamados a entrar en Él, a tener comunión con Él, a disfrutarlo y participar de Él. Fuimos llamados a una mutualidad en la cual somos uno con Él. Esto es lo único que puede absorber las divisiones y eliminar las diferencias y preferencias que hay entre los santos. Si analiza la situación que existe entre los cristianos hoy en día, se dará cuenta que abundan las preferencias. Algunos dicen, a mí me gusta esto, y otros dicen, a mí me gusta aquello. Otros dicen, a mí me cae bien este pastor, y otros dicen, a mí me cae bien este ministro. Ningún individuo, ningún grupo debe ser nuestra preferencia. Ninguna persona debe preferirse. No, nuestra única preferencia, nuestra única elección debe ser Cristo como único centro. El Cristo que es de ellos y nuestro. El Cristo a cuya mutualidad fuimos llamados por Dios. Espero que todos veamos que Dios nos llamó a la comunión de este Cristo.
Eric, aunque el hermano Lee no habló mucho acerca del problema, sí fue muy puntual con respecto a la solución, ¿verdad?
Sí, y es ahí donde debe estar nuestro énfasis. En Corinto había parcialidad, ya sea en favor de una persona u otra. Esto implica que había preferencias y que la comunión era parcializada, exclusiva y divisiva. Más adelante Pablo les pregunta, ¿está acaso Cristo dividido? Claro que no. Y su cuerpo tampoco está dividido. El énfasis apropiado es que en la economía de Dios, en la vida cristiana y en la vida de iglesia, existe un centro único, el cual no es ninguna persona entre nosotros, ni una práctica, ni una doctrina, sino Cristo Jesús mismo. Dios solo reconoce este único centro. Por lo tanto, si nos desviamos de la centralidad de Cristo y tenemos muchas preferencias, entonces nos alejamos de la economía de Dios, la cual se centra en el Cristo todo inclusivo. Existe una gran necesidad de que nosotros, los creyentes, abramos nuestro corazón al Señor y le preguntemos si nuestro centro es Cristo o cualquier otra cosa. Si nuestro centro no es Cristo, nuestras preferencias personales nos desviarán de la economía de Dios. Añoro el día en que todos abandonemos nuestras preferencias y tomemos la preferencia de Dios como la nuestra. De esta manera entraremos en una maravillosa comunión mutua, divina humana, en la cual tomamos a Cristo como el centro de la economía eterna de Dios. Y así guardaremos la unidad en el cuerpo de Cristo.
No hay duda, el mensaje de hoy ha sido muy consistente, a pesar de que hemos tocado un tema tan extenso. Gracias, Eric, por habernos acompañado y que se repita su visita.
Ha sido un gozo poder estar aquí con ustedes.
Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. A través de los mensajes del Estudio Vida, Windesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.